centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast. Esta vez con fecha confirmada, vuelve a jugar el Arsenal. Ya estamos iniciando la cuenta regresiva, estamos tachando los días. No vemos la hora de ver nuevamente a nuestro equipo en el césped. Y ya sabemos que en exactamente 16 días desde el momento que estamos grabando este programa, 15, 14, cuando sea que usted esté escuchando este episodio, pero en muy pocos días tendremos al Arsenal nuevamente en acción en la Premier League y nada más y nada menos frente al Manchester City. Un partidazo que abrirá lo que será la nueva etapa, podríamos decir, la reanudación del fútbol inglés. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos ustedes que están del otro lado y también al resto del equipo. Bienvenido Mati Terzic, ¿cómo va?
Hola Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, contento, ¿no? La verdad, porque después de que estamos casi 3 meses del último partido que jugó Arsenal, que por suerte fue una victoria, nos fuimos en buenas condiciones. Aquel 1-0 contra West Ham, antes de grabar, ninguno de los tres nos acordábamos cuál había sido el último partido. Así que imagínate todo el tiempo que pasó. Pero bueno, sí, contento por este regreso, por más que sea contra el Manchester City, pero bueno, contento al fin.
Bien, y le doy la bienvenida también a Seba Gálvez. Bienvenido, Seba, a este nuevo episodio de los podcasts de Arsenal en América.
Hola, Rodri, hola, Mati, hola, amigos de Arsenal en América. Y bueno, otra semana más trayendo acá la información, bueno, lo poco que hay, la confirmación de que ya vuelve la Premier League, a nuestro parecer la mejor liga del mundo. Y sí, pues, la verdad es que ya pasó, se ha sentido casi como una pretemporada lo que ha pasado el último partido de Arsenal. Y creo que al final, por cómo estaba yendo la temporada, por todo, creo que ha sido también un alivio tener una semana de descanso del Arsenal, propiamente dicho. Y ahora ya se viene con todo y me parece que, nada, todos los ojos van a ser puestos en la definición de la Premier League y cómo llega cada equipo.
Totalmente, pero bueno, ya tenemos la confirmación. El Arsenal volverá entonces a jugar el miércoles 17 de junio. Es la fecha en que se reanuda el fútbol inglés. Cae miércoles por lo siguiente, el Arsenal adeuda un partido ante el Manchester City, que será su rival, un partido que se suspendió 2 veces. Se suspendió primero porque el City tenía que jugar la final de la Carabao Cup, entonces quedó pospuesto, y luego, justo antes de cuando empezó a explotar toda la pandemia, el Arsenal debía enfrentar al Manchester City. Recuerdo aquel 11 de marzo, si no me equivoco, 11-12 de marzo, fue en esa semana donde el partido se termina suspendiendo porque se descubre el caso positivo de Mikel Arteta. Da positivo por COVID-19, entonces termina parando la liga inglesa y ahí fue la segunda suspensión de este partido ante el Manchester City, que ahora tiene fecha confirmada, como decimos, miércoles 17 de junio, es el día en que vuelve la acción en la Premier League, porque también va a estar jugando el Aston Villa frente al Sheffield, que eran los otros dos equipos que tenían un partido suspendido. Se ponen todos en sintonía con el calendario, quedan todos con la misma cantidad de encuentros disputados, y ese mismo fin de semana va a haber entonces una nueva fecha del fútbol inglés. Seguramente el Arsenal, calculo que estará jugando el domingo o el lunes, ¿no?, para darle un poco de tiempo al equipo que se responga, que tenga unos días de descanso. Lo que sería la fecha número 30 de la Premier es la que se va a estar jugando ese fin de semana, que es el sábado 19, si no me equivoco, y domingo 20, viernes 18. Todavía no está el calendario exacto de esa jornada, pero sabemos que el Arsenal tiene su partido ya pautado para el miércoles 17 frente al City.
Sí, hay un temita ahí que todavía no fue resuelto, que es algo con lo que machacamos hace varios episodios, quise decir, que es el tema de los estadios, ¿no? Había mucha presión por parte del gobierno británico y por parte de las fuerzas de seguridad británicas para que los partidos, estos 92 partidos que restaban disputarse, se jugaran en estadios neutrales. De hecho, lo comentamos varias veces, hablamos de los planes de hacer 8 estadios neutrales y hacer una especie de mini mundial entre todos los equipos de la Premier. Aparentemente, claro, ¿no?, va a haber una especie de híbrido en este sentido. Algunos partidos se jugarán en los estadios habituales, y otros en estadios neutrales. Más que nada tiene que ver esto con el tema de Liverpool. Liverpool está a muy pocos puntos de confirmar que va a ser el campeón de la Premier League, y la preocupación de las autoridades de Liverpool, de la ciudad de Liverpool, respecto de los posibles festejos en las calles y lo que puede implicar, claro, por la aglomeración de personas. Pero bueno, eso es un tema que ya nos va a preocupar un poquito más adelante. Ahora lo que nos ocupa es este duelo ante Manchester City, ¿no? Que yo hacía el chiste hace un ratito de, bueno, qué macana que sea contra el City el primer partido del regreso, pero bueno, al mismo tiempo es un City que no tiene demasiado por jugar, ¿no? Porque está fuera de Champions, porque ya la liga está prácticamente definida, porque tiene una suspensión para jugar competiciones europeas la próxima temporada, que tampoco está muy claro cómo se van a disputar esas competiciones europeas. Así que tal vez este City no esté con la motivación al 100%, y eso puede tal vez significar una endija de posibilidades para el equipo de Arteta de tratar de sacar un resultado positivo en el Etihad, algo que no sucede hace muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, bueno, creo que la última vez que sacamos un resultado positivo fue aquel partido en el que Santi Cazorla brilló en el medio campo junto a Francisco, que sí, no se recuerdan. Sí. Cazorla, perdón, de penal y Giroud, me parece.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
claro, sí. O sea, ha pasado bastante tiempo. Bueno, estamos hablando de Liga, ¿no? Estamos hablando de Liga en el Etihad. Ha pasado mucho tiempo. Creo que es una prueba también para Mikel Arteta, que obviamente conoce todos los secretos y todas las pócimas que ha tenido Pep Guardiola durante este tiempo en su estadía en Manchester. Y creo que no solamente es un reto para él, sino también para el equipo, porque me parece que ahora, por más allá que ha tenido una continuidad, o estaba teniendo una continuidad de un equipo modelo, creo que es, sí, en este periodo nuevo, casi por así decirlo, como de una nueva temporada, que va a ser, bueno, no una nueva temporada, sino una temporada muy, muy cortita para finalizar la 2019-20, creo que también va a haber posibilidad para que los jugadores se muestren, algunos jugadores que de repente no han tenido muchas posibilidades, o algunos jugadores que estaban destacando, pero bueno, hubo este parón, y creo que también ahí va a haber una importancia en cómo se han preparado durante este tiempo de cuarentena.
Sí, sí, sí. Sabemos bueno, que el Arsenal comenzó con los trabajos en las instalaciones del club de forma anticipada. Fue el primer club en Inglaterra que empezó con los trabajos en sus instalaciones, lógicamente tomando todas las medidas de precaución para evitar contagios. Los futbolistas ni siquiera se veían la cara, tampoco compartían ningún tipo de sector dentro de la estructura, ¿no?, que tiene London Conley. Pero bueno, ya todos los clubes entrenando de forma casi normal, entrenando en campo, haciendo mayoría de trabajos en conjunto, porque los entrenadores también habían pedido un mínimo de 4 semanas para prepararse para lo que era el inicio de la Premier. Creo que eso no se respetó tanto. La fecha ya está pautada, estamos a 16 días, no queda nada. Pero bueno, el equipo se está preparando para ese partido. Como decimos, el Arsenal visita al City en el Etihad. La última victoria por Premier era la que mencionaba Seba, un gran partido de Santi Cazorla, enero de 2015. Estamos hablando, así que ya pasaron demasiado, más de 5 años, sí, más de 5 años de ese partido que todos recordamos, Arsenal con camiseta amarilla, jugando un Cazorla monumental, jugando ese día en el Etihad, y termina dándole, sí, la victoria al Arsenal 2-0 fue, si no me equivoco.
Así, sí, Giroud, el segundo, tenía razón Seba.
Claro, sí. Así que será un partido en el que, bueno, Arsenal tendrá que visitar un City que, como más o menos marcaba Mati, ya casi entregado, ¿no?, en lo que es la Premier. El Liverpool tiene una ventaja prácticamente irremontable. Matemáticamente no está definido el título, pero virtualmente es el campeón. Es cuestión de que transcurran las fechas, de que se den algunos resultados para que el equipo de Klopp festeje por primera vez en su historia en el formato Premier League. Y el City, bueno, esperando lo que va a ser quizás la revancha ante el Real Madrid en los octavos de Champions, ganó 2-1 en el Bernabéu. Me parece que eso es lo más atractivo que tiene en su calendario, si bien sigue en camino también en otras competiciones como la FA Cup. Creo que es el gran objetivo tiene que ser la UEFA Champions League, pero que también hay incertidumbre total con respecto a las competiciones europeas, entonces tampoco puede ponerse a especular con eso, ¿no? El equipo de Pep Guardiola. Yo tengo la esperanza de que con falta de ritmo ambos equipos, en esta situación tan particular de la pandemia, con un partido desarrollado bajo distintos protocolos, Y todo lo que tiene que ver con esta nueva normalidad en el fútbol, podamos lograr una victoria. No, quizás suena muy optimista de mi parte, pero ¿quién te dice que algo positivo sacamos de toda esta crisis?
Sí, ¿por qué no? ¿No? Estaría muy bien, una buena forma de retomar la acción, de que el equipo de Arteta gane confianza en este regreso a la competición formal. Y por otro lado, también se confirmó la fecha de los cuartos de final de la FA Cup. Para eso sí falta bastante, 27 y 28 de junio. Recordemos, Arsenal se va a enfrentar a Sheffield United en Bramall Lane de visitante. Un claro. Sheffield United complicado, de las revelaciones en esta Premier League. Vamos a tener que empezar a hacer algunos refrescos, ¿no? Porque una especie de previously en la Premier League, como para ir acordándonos de cómo venía la sí. competición, porque algunas cosas se nos fueron yendo de la cabeza. Por ejemplo, hoy escuchaba un podcast de Arsenal, justamente, de Arsenal, uno de los sitios más conocidos, y comentaban, por ejemplo, que en los últimos dos o tres partidos Edin Nketiah le había empezado a donar la pulseada a Alex Lacazette para siendo el nuevo titular, y yo casi que me había olvidado de ese detalle. Cierto. O que Dani Ceballos se había afianzado en ese mediocampo junto a Granit Xhaka, o que Bukayo Saka era uno de los mejores laterales izquierdos de la Premier. De eso difícil olvidarse, pero bueno, hay algunas cositas que vamos a tener que volver a agarrar ritmo para acordarnos más o menos cómo era esto de Arsenal compitiendo en el primer nivel.
Sí, también podemos, siguiendo lo que dices, Mati, yo recuerdo también que terminó los últimos partidos, sobre todo FA Cup y la Premier League, terminó jugando Pablo Marí. Central izquierdo.
Correcto, sí. Correcto.
Y sí. La verdad que el primer partido que fue en FA Cup, no recuerdo contra quién fue, pero Arsenal ganó el partido. Fue su primer partido y se le notó un poco todavía ahí como que amoldándose. Bueno, el nerviosismo del debut, el debut como titular, estoy diciendo. Pero el partido contra West Ham me parece que fue mejor, estuvo mucho más atento. Es más, Arteta lo elogió. Y creo que también por ahí va a ser una chance para él, ¿no? Que hace no mucho sacar una entrevista en donde él hablaba que se estaba preparando cada día como si fuera un día previo a un partido, porque es la única manera que él puede tener chances de demostrar que está en un club grande y que merece estar en un club grande. Entonces me parece que,
claro,
un poco ahí complementando lo que decías, Mati, yo tengo la verdad muchas ganas de verlo a María ahí en la saga central.
Sí, partido con Portsmouth, de visitante. Con
Portsmouth, exacto.
En Frampton Park, ahí jugó Pablo Marí, sí, hizo un gran partido, sí, de lo destacado. Después también tuvo minutos en Premier, si mal no sí. recuerdo. Pero sí, es que también yendo a los resultados, digamos, porque bueno, la realidad es que pasaron 3 meses, ¿no? Y tomar un poco el estado de forma anterior es como, bueno. La verdad que no sería un fiel reflejo de cómo se encuentra el equipo ahora, o sea, volvemos todos a cero, digamos. Pero si nos fijamos en los resultados de este año de Arsenal o los más recientes, Arsenal llega invicto en la Premier, o sea, no perdió en lo que va de 2020, ganó los últimos 3 partidos, que fueron el 4-0 frente al Newcastle, el 3-2 contra Everton y el 1-0 frente a West Ham, los 3 jugados de local, jugó 3 seguidos de local. Y llega en realidad en un gran estado de forma. El único partido que perdió en 2020 bajo las órdenes de Arteta fue frente a Olympiacos, que terminó costando la eliminación de la Europa League, pero en definitiva creo que el equipo se amoldó muy bien a las ideas de Arteta, un entrenador que estaba haciendo su primera aparición como primer entrenador, digamos, en el fútbol profesional, que lógicamente llegaba con toda la espalda de haber sido capitán del club, de haber jugado muchísimos años en Arsenal, y conociendo los pasillos y todo lo que tiene que ver con el día a día de los Gunners, pero haciendo sus primeras armas como entrenador y haciéndolo bastante bien, me parece, ¿no? Entonces, si nos fijamos en eso, creo que puede ser positivo, también teniendo en cuenta que Arteta viene de trabajar en el City de Guardiola, nuestro próximo rival, que debe conocer también la cocina, que debe conocer cómo Guardiola prepara este tipo de partidos y conoce a la perfección cuál es el estilo de juego del City, que dicho sea de paso, en su última aparición en Premier, que fue un día después de esa victoria del Arsenal ante West Ham, el City perdió el Clásico con el Manchester United. Así que se puede decir también que el City llega después de una derrota. No sé si estoy siendo demasiado optimista, si trato de agarrarme de factores como para creer en un resultado positivo, pero bueno, las cosas están sobre la mesa. Yo tiro los datos, cada uno agarra el que quiere.
Sí, ¿sabes qué? Me quedé pensando en esto que decías, Rodri, del sello o de la marca Arteta, que empezamos de a poquito, que creíamos que estábamos empezando a ver. Bueno, ahora el entrenador tuvo, por más que fueron extraños, varias semanas como para imprimir su sello un poquito más fuerte, ¿no? Hablábamos antes de todo este parate de que estos 3 meses más o menos que quedaban de competencia eran una especie de larga pretemporada que iba a tener Mikel Arteta, sobre todo pensando en la temporada siguiente. Ahora me gustaría saber si los patrones de juego que habíamos empezado a ver, ese 4-2-3-1 bastante fijo, con un lateral derecho un poquito más quedado, un lateral izquierdo más suelto, un Granit Xhaka cubriendo ese espacio, o Aubameyang por izquierda pero en el más hacia el centro, un número 9 con juego, Ozil en ese lugar del 10, todas esas características que comentamos en varias oportunidades antes de todo este parate, me gustaría saber en qué anduvo trabajando, ¿no? El técnico español, para ver si le encontró alguna otra vuelta para mejorar la capacidad de juego de este equipo, porque recordemos que el principal déficit de Arsenal venía siendo la creatividad, ¿no? Dependíamos casi exclusivamente de Aubameyang, que tiene algo así como el 40, casi el 50% de los goles del equipo, y había poco aporte del resto del plantel. Me gustaría saber, me da curiosidad qué puede llegar a ser de Ozil. Sobre todo porque el principal talento de Ozil es algo que tal vez no necesita tanto entrenamiento, es algo, no sé si innato, pero la visión que tiene el alemán tal vez pueda llegar a aprovecharse de sus rivales que están con menos ritmo que lo que hubiera sido antes de este parate. Entonces, hay algunas cosas interesantes que nos puedan llegar a sorprender en el regreso de la Premier.
Sí. Sí, 42% tiene porcentaje de gol Aubameyang en Arsenal. Ha metido 17 de los 40 goles. Ese es un
montón. Es altísimo.
Demasiado. Y sí, claro, sí, eso también sirve para complementar lo que estaba diciendo Mati, ¿no? Que es un equipo que ha carecido, sí, de creatividad. Es súper raro, ¿no? Hablar de un Arsenal que carece de creatividad. Porque sí. Si algo siempre ha señalado al Arsenal, ha sido una identidad, ha sido la creatividad que ha tenido sus hombres de ataque esta vez, con este plantel, en este año. No lo ha estado teniendo mucho, ha sido un equipo que de repente ha sido llevado por algún un par de jugadores, en este caso Pierre-Emerick Aubameyang, que es un delantero notable. Pero sí, y una de esas lecturas, por así decirlo, de carencia de creatividad, se ve reflejada en la intromisión de Dani Ceballos en el equipo. Me parece que Dani Ceballos está jugando muy bien. Hablamos bastante en los podcasts que encontraba, era una opción para encontrar a los volantes ofensivos, a los delanteros. Yo recuerdo mucho que hablábamos del pase progresivo que daba Dani Ceballos, ¿no? No es un pase solamente para que el otro equipo bascule y Arsenal empiece a mandar jugadas, sino que es un pase que rompe líneas, es un pase que de repente arriesga un poquito más, pero es algo que necesitamos en el equipo. Y creo que si sigue manteniendo o si ha mantenido ese estado de forma, esa mentalidad, sobre todo porque sufrió una lesión muy rápido Dani Ceballos. Yo tenía particularmente mucha fe en él, pero bueno, los últimos partidos de Arsenal sí ha demostrado que puede ser un jugador valioso para el equipo, y creo que a partir de eso creo que es importante lo que va a mostrar Dani Ceballos, porque no hay un jugador como él en el equipo, esa es la verdad.
La verdad.
Sí. Se convirtió en un eje, ¿no? En un eje en el mediocampo, como dice Seba, arriesgando quizás un poco más de la cuenta, pero a su vez, cuando esos pases son efectivos, traen bastante peligro, le permiten al equipo progresar mucho más rápido, encontrar a los compañeros en posiciones mucho más, que generen mucho más peligro para el rival, y me parece que se ganó un lugar en la formación, haciendo un gran tándem con Xhaka, que también encontró su lugar en el 11, venía siendo uno de los jugadores más castigados esta temporada, y con Arteta también encontró con menos responsabilidades, teniendo otro tipo de función, pero siendo mucho más funcional. Y me parece que también el equipo encontró, se fue encontrando a medida que pasaron los partidos.
Exacto.
Lógicamente que la pandemia hizo que se interrumpa un poco esa dinámica que veníamos teniendo, donde los resultados se estaban dando. Quizás el juego era algo a mejorar, pero partido a partido iba mejorando. Y veremos qué pasa a partir de ahora, donde también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no sé, quizás Bellerín llegue a tope. En la última aparición del Arsenal había sido
Sí.
suplente. Sócrates había jugado de lateral derecho improvisado y me parece que ahora Bellerín puede ser titular de entrada. Tierney también están trabajando con el equipo. Mismo Torreira, que tenía una lesión
Correcto, exacto.
gravísima, ya está haciendo toques con balón en el campo. Entonces, también esta pausa sirvió como para recuperar algunos elementos que estaban ahí de baja y veremos cómo repercute también en la conformación del equipo para enfrentar al City, ¿no? Veremos con la mayoría de los jugadores a su disposición, porque me parece que no hay grandes lesiones, veremos qué decisiones toma Arteta, ¿no? En la conformación del 11.
Sí, salvo Chambers y Torreira, que ya entrenó con el primer equipo. Chambers recién empezó a trotar en el campo y
Claro.
a tocar un poco el balón. Pero, ¿sabes qué? Estaba pensando en lo que habías dicho vos antes, Rodri, lo de Pablo Marí y su oportunidad de afianzarse. Él, Cedric Suárez, Dani Ceballos y algunos más tienen que definir de acá a 15 días su situación contractual, esta posibilidad de
Claro.
extender el contrato durante algunas semanas hasta que se termine la temporada. Suponemos que va a ser bastante sencillo, pero al mismo tiempo me puse a pensar en lo que va a ser el mercado de pases de la próxima temporada,
Sí.
sobre todo por la cantidad de defensores que tiene Arsenal, ¿no? Si uno se pone a mirar, estamos hablando de que seis defensores centrales de más o menos entre 28 y 32 años, 25 y
Sí,
32
sí.
años, una edad ideal para los defensores centrales, pero que complica un poquito la planificación del plantel, sobre
Sin
todo porque
duda.
tenés el tema David Luiz, que ahora si querés nos podemos meter un poquito en ese tema, Pablo Marí, que probablemente sea comprado al final de la temporada, Mustafi y Sócrates, que cuando termine esta campaña van a tener un año en su contrato y Arsenal va a tener que definir qué hace con ellos,
Claro.
Chambers y Holding, que por momentos parece que tienen el nivel para jugar en Arsenal, por momentos parece que no. Recordemos que antes
Claro.
de romperse los ligamentos a fines del año pasado, Chambers se había afianzado en el equipo a fuerza de jugar bien de lateral derecho, a fuerza
Sí.
de ser un buen central junto a David Luiz. Entonces hay como una incertidumbre sobre lo que puede llegar a pasar en esa saga central.
Sí, creo que es un tema a revisar, ¿no? La continuidad de algunos jugadores. Como bien decías, Mati, hay que. Más que nada en defensa también es una zona donde el Arsenal necesita un poco de tomar algunas decisiones para terminar de conformar, ¿no?
Sí.
Un abanico de opciones fiables, porque en definitiva
Sí.
bueno, ahora suponemos que con la llegada de William Saliba ese promedio de edad también se reduce y que también tenemos una opción
Claro,
de un
llega Samir.
jugador con mucha proyección, un jugador que suponemos viene a ser titular, ¿no, Seba? No sé cómo lo ves vos.
Sí, es un jugador que, bueno, la verdad todavía tiene 19 años, es una opción que Arsenal ejerció la temporada pasada. Muy parecido a lo que hizo, bueno, en diferente escala, pero me refiero al contexto parecido a lo que hizo Liverpool con Naby Keita en su momento, ¿no? Que lo compró y lo dejó
Claro.
una temporada en el Red Bull de Leipzig. Pero me parece que esa visión que digo que tuvo Arsenal de comprar un jugador por una cifra no tan despreciable, y dejarlo toda una temporada más para que se fogue, ahí habla de la intención de cómo lo ven a él en el futuro para el equipo, ¿no? Me parece que es una opción muy fuerte en Arsenal. Mucha gente, bueno, espera, ¿no?, que apenas llegue a ser titular. Yo creo que todavía va a tener que conocer el club, la liga,
sí,
el vestuario, pero de que viene para hacer una ilusión muy fuerte, yo creo que sí, ¿no? Arsenal, en ese sentido, creo que a día de hoy podemos decir que no se ha equivocado, ¿no? Ahora ya veremos cómo se desempeña en su momento cuando le toque jugar, pero me parece que es una opción importantísima, es una opción que Arsenal la tomó como tenía que tomarla, y es una apuesta fuertísima el equipo. Yo creo que es un jugador que bien llevado, bien arropado, con un entrenador que sea paternal con él, con un entrenador que pueda estar tratando de hacerle más fácil el camino de adaptación, va a dar mucho que hablar. Yo confío en que va a ser un jugador importantísimo para el equipo.
Sí, habrá que ver qué pasa, bueno, como decimos, con la continuidad de algunos jugadores. Arsenal está tratando de renovar el contrato de Pierre-Emerick Aubameyang, que es algo que se viene demorando desde fines del año pasado aproximadamente. Aubameyang también muy buscado por Europa, o por lo menos suena en algunos equipos grandes de Europa, y es lógicamente que haber sido goleador de la Premier League la temporada pasada y la cantidad de goles que convierte un equipo como Arsenal, que tampoco es sinónimo de generación de chances, lo convierten en uno de los mejores delanteros del mundo, sin duda. Y eso lo pone en carpeta de grandes equipos, no sé, Barcelona, PSG, ¿no, Mati? En las últimas horas también.
Sí, es uno de los nombres que estuvo dando vueltas, pero ahora me parece que con la confirmación de que Icardi...
La renovación de Icardi, ¿no?
Sí, creo que ahí se terminó un poquito.
Sí, así que veremos qué pasa. También la continuidad de David Luiz es otra de las incógnitas. Según medios ingleses y según lo que se puede leer, tiene la confianza total de Arteta. Arteta está muy contento con la labor de David Luiz, no solo por lo que le ofrece en cuanto a la salida del balón, sino también con el rol que tiene en el vestuario. Un David Luiz que ya juega en la Premier, jugó en la Premier League mucho tiempo en Chelsea, después se fue al PSG, volvió a Chelsea, conoce la liga, tiene idioma, tiene también una gran relación con Edu, está también siendo muy importante en la adaptación de Martinelli, hay muchos factores ahí que hacen que David Luiz sume puntos y sume porotos para lógicamente seguir en el club. Yo a David Luiz también lo veo como un Sabemos lo que puede ofrecer a nivel defensivo. No es el mejor central del mundo, ni mucho menos, pero me parece que dentro de lo que hay, dentro de lo que puede llegar, dentro de lo que se puede conseguir en el mercado, no está mal que forme parte del plantel. No digo que tiene que ser el titular indiscutido, pero no está mal que forme parte del plantel.
No, está claro que es uno de los líderes de este plantel, nos guste o no, es así, la realidad es esa. Es una persona muy particular, es ese tipo de persona que cuando está cómodo con la situación, en general es de los que tiran primero del carro, y cuando está incómodo, no. Lo vimos clarísimo con Emery y con Arteta. Cuando estaba terminando el ciclo del entrenador anterior, David Luiz quizás era uno de los que más estaba empujando para que saliera el ex técnico de Sevilla, y con la llegada de Arteta me parece que tanto él como otro de los líderes del plantel se vieron como rejuvenecidos, empezaron a jugar un poquito mejor, tuvieron una estructura defensiva un poco mejor alrededor de ellos, pero bueno, estamos hablando de todo este temita por lo que nosotros creíamos que había sido un contrato de 2 años, finalmente es por 1, con opción a renovar. Esa opción ya venció, entonces ahora las partes van a tener que negociar cómo siguen adelante con esta situación. Casualmente o no, el agente de David Luiz es Kia Shorapkian, así que eso le agrega un poquito más de pimienta a todo el tema. Vamos a recapitular. David Luiz llegó por algo así como 8 millones de libras, tiene un salario de más o menos 10 millones de libras por año, y se rumorea. La periodista Amy Lawrence, que es una de las más confiables en todo lo que tiene que ver en Arsenal, estuvo 20 años en The Guardian, ahora es una de las cabezas, ¿no? Exacto, es una de las cabezas de The Athletic, reportó que Khorabtchyan se quedó con algo así como 5 o 6 millones de libras por facilitar esa transferencia. Entonces estamos hablando de que Arsenal tal vez gastó más de 20 millones por una temporada entre claro. contrato, lo que le correspondía a la gente y el sueldo de David Luiz, así que tendría sentido una renovación. Sabemos que Arteta lo quiere en su plantel para la temporada que viene. El club está analizando ofrecerle un contrato, no sé si reduciéndole la cantidad de dinero que gana, pero sí modificando las variables como para que haya una cuestión de motivación o de, claro. Según tantos partidos o tantas claro. actuaciones correctas, etc. Hay que ver en qué termina todo esto. Hoy Khorabtchyan salió a negar esta cifra que dijo Amy Lawrence que él habría cobrado cuando llegó el brasileño de Chelsea a comienzo de la temporada. Pero bueno, de todas formas, es quizás lo menos importante que él haya negado eso. Lo importante es que dijo que todo está podría llegar a encaminarse rápidamente porque todas las partes quieren llegar a un acuerdo. Entonces, tal vez nos podemos llegar a quedar tranquilos si esto efectivamente es así. En el caso de los que quieran o de los que queramos que David Luiz siga en el equipo, yo particularmente preferiría que Mustafi y Sócrates dejen el plantel antes que David Luiz, pero al mismo tiempo sabemos
sí,
que
sin duda.
Ahorrarse los 10 millones de libras que cobra todos los años David Luiz es mucho dinero, ¿no? Entonces, un club que está... nos estamos dando cuenta en una situación complicada económicamente o no tan fluida como en otras épocas, entonces también hay que empezar a pensar todo un poquito desde ese lado.
Sí, es curioso el tema de los centrales en Arsenal porque hay bastantes, pero la verdad es que pocos son fiables en ese sentido, pocos sí. han demostrado que tienen una valía importante como para poder ser los bastiones del equipo, ¿no? De ahí la ilusión que te viene también con William Saliba, que ni siquiera jugó un partido con Arsenal. El caso de David Luiz me parece que es un jugador que, bueno, vino por una ocasión de mercado, me parece que Arsenal la tuvo que tomar en ese momento,
sí.
los directivos
sí,
la tuvieron sí. que tomar, un jugador que tampoco tenía que cambiarse de ciudad para ir a Arsenal, sino que vivía en la misma ciudad, bueno, habían el tema de los agentes y todo, se acercó al club, y creo que Arsenal lo compró por ese sentido, ¿no? Un poco más como para una solución de corto plazo que para que él sea como que la base del equipo en los próximos años. Habiendo dicho esto, creo que tanto Callum Chambers como Rob Holding, ambos de sendas lesiones largas han tenido en su momento, creo que han insinuado más de lo que han demostrado en el campo, ¿no? Creo que Rob Holding un poco más, ha sido un poco más concreto en ese sentido, ha demostrado un poco más, pero no lo ha demostrado de manera consistente por el tema de las lesiones y la preferencia de los entrenadores en esa demarcación. Yo creo que ambos jugadores todavía es un no se sabe muy bien qué se va a hacer con esos jugadores, la verdad, porque Arsenal es un club que, como bien lo ha dicho Mati, tiene algunos ajustes financieros que resolver y tiene que vender jugadores. Entonces, si tienes 6 jugadores, 5 o 6 jugadores en para 2 demarcaciones, yo creo que por ahí podrían sacar un profit y vender algunos, ¿no? Bien dicen ustedes, prefieren vender a Mustafi y a Sócrates y Papastatopoulos antes claro. que vender a David Luiz. Me parece una buena opción. Yo creo que ahí se podría todavía tener un poco más de valor por los jugadores que son. Mustafi todavía son, al margen de lo que ha demostrado en el club, yo creo que tranquilamente puede jugar en otra liga de menor rango, pero una liga todavía interesante y se puede sacar un buen profit por él. Y eso es lo que tiene que resolver Arsenal en realidad, yo creo. El Arsenal tiene que resolver a quién va a vender, cuándo los van a vender y cuáles van a ser los términos y condiciones de esas ventas, porque es la única manera en que se va a poder seguir pagando, por ejemplo, el sueldo de David Luiz, que en ese caso se podría quedar, y bueno, ya con el fichaje cerrado de Pablo Madrid se debería decidir entre Callum Chambers, entre Holding, y bueno, los que están a préstamo, como son bueno, Mavropanos, que está jugando también en la segunda de Alemania, ¿no? Entonces me parece que
claro.
en ese sentido, en ese apartado de los zagueros centrales hay muchos, pero pocos han demostrado su valía, y ahí es una situación que tanto el entrenador Mikel Arteta como los directivos tienen que resolver lo más pronto posible.
Sí, creo que todos estamos de acuerdo en que es una zona que está superpoblada, pero no hay
cantidad.
Hay jugadores filados, claro, hay cantidad, pero no calidad, exacto.
Exacto.
Y bueno, sí, es cuestión de ver qué hace Arsenal con los jugadores que tiene. Me parece que todos estamos de acuerdo que Holding y Chambers todavía pueden tener una oportunidad, que David Luiz es un jugador interesante desde bueno, porque es zurdo, porque tiene buena salida, tiene buen pie. Después sabemos, defensivamente no es el mejor, pero es un jugador que puede complementar al resto de los centrales. Pablo Marí dejó buenas sensaciones, todavía tiene que demostrar un poco más, pero bueno, es campeón de la Copa Libertadores, es joven, tiene todavía margen de mejora. Arteta lo puede sacar bueno. Y después, bueno, Saliba obviamente sabemos que viene a mejorar ese sector y a ganarse el puesto dependiendo de él. Sabemos que la competencia que tiene no es muy grande, llega con las expectativas altísimas por todo lo bueno que demostró en la Ligue 1 a su corta edad, y que depende de él ganarse ese lugar. Me parece que es un poco ese el panorama en cuanto a los defensores centrales, también teniendo en cuenta, lógico, el caso de Chambers y Holding con sus lesiones largas, y como dice Seba, que fueron más insinuaciones en algún punto que rendimientos reales, ¿no? Y también, bueno, hablando un poco del tema lesiones, linkeando, podemos hablar un poco de que dejó de formar parte del club Paulo Barreira, un fisio que trabajó en el club durante muchísimos años, muy importante en el último tiempo porque hubo muchas lesiones graves, ¿no? Caso Bellerín, bueno, Chambers y Holding, que los nombrábamos recién, Torreira el último tiempo, Welbeck, sí. hubo jugadores lesionados de gravedad, y bueno, muy, muy, muy agradecido Pablo Barreira en su mensaje de despedida, y también muchos jugadores que le escribieron y que le desearon lo mejor en esta nueva etapa. Es uno de los movimientos que hay entre los despachos también con varios scouts, ¿no? Que salieron, Mati, de lo que es la organización.
Sí, no me quiero apresurar y sacar la conclusión de que todo esto tiene un matiz económico por detrás, pero hay muchas posibilidades de que así sea. Arsenal le comunicó a 10 scouts en Inglaterra que no les va a renovar su contrato, que finalizó a fines de junio. Son scouts a los que se les asigna haber descubierto a jugadores como, no sé, Bukayo Saka, Maitland Niles, Rhys Nelson, Smith Rowe, claro. Joe Willock, todos que chicos que hoy están en el primer equipo.
Más en el plano local, ¿no? Y apuntando claro. Más a las divisiones juveniles, ¿no?
Una exacto. Cosa así. Exacto, están más dedicados a ir a ver a equipos, a inferiores de equipos más pequeños que el Arsenal, y así funcionan en general las academias de los clubes grandes, ¿no? Tienen por un lado los scouts distribuidos por todo el mundo, pero al mismo tiempo tienen una cantidad importante de scouts, sobre todo si es en un país con buen nivel de talento futbolístico como lo es Inglaterra. Claro. Muchos scouts en la zona de todo lo que es la isla británica. Entonces, es complicada la situación. Yo realmente no tengo los detalles, todavía no trascendieron los detalles, pero sí me llama la atención que haya decidido Arsenal dejar salir a 10 scouts en estos últimos días, sobre todo porque tampoco está tan claro cómo va a ser el futuro del mercado de pases, ¿no? Creo que lo comentamos en algún episodio, tal vez sea una época en el mediano plazo en la que los clubes, algunos clubes, otros no sé, depende de la situación económica en la que se encuentre, en la que se encuentren, tengan que darle un poquito más de énfasis a lo que son las inferiores, ¿no? Y tratar de buscar, en vez de comprar a ese jugador ya listo para brillar, tratar de formar a uno de ellos, como históricamente hizo Arsenal en los últimos 20, 30 años. Claro. Entonces, eso me llama un poco la atención, pero bueno, también tiene que ver con que Mertesacker está haciéndose cargo de está hace 2 años ya a cargo de la de todo lo que es las inferiores del club, pero el alemán lo dijo en más de una oportunidad, todos los cambios que estuvo haciendo son muy pausados, muy lentos, porque sabe que las grandes estructuras no pueden ser modificadas rápidamente, son temas que hay que hacerlos paulatinamente, de a poco, poniendo una base antes que modificando lo que sigue. Entonces, tal vez tenga que ver con eso y no solo con lo económico, esperemos para saber los detalles, pero sí me preocupa un poco, la verdad.
Sí. Yo pienso que, o sea, 10 scouts, la verdad que si todavía no ha trascendido... ¿por qué ha pasado eso? Bueno, ya hay conjeturas, obviamente, ¿no? Pero creo que se tiene que esclarecer eso, porque me parece que esas cosas es demasiado, a no ser que haya un plan B súper grande, pero en esta época mucha incertidumbre, mucha confusión, creo que es algo la verdad, cuanto menos llamativo, ¿no? Y me parece también, como te parece a ti también, Mati, que es un tema ya más, más monetario, un tema de staff, que también está siendo un poco descuidado, bueno, de repente puede ser, ¿no? Porque como tú bien dices, es una nueva normalidad, los equipos, los clubes top no van a tener tanto dinero disponible como para poder fichar jugadores importantes en diferentes embarcaciones, y creo que va a ser muy importante, sobre todo ahora en estos meses que vienen, en estos años que vienen, la formación de los jugadores, ¿no? Creo que en ese sentido, ya lo hemos venido repitiendo en anteriores podcasts, Arsenal creo que tiene una camada de jugadores, la verdad, interesantes, muy buenos. Ya hay varios que están
Sí.
en el primer equipo. Bueno, sin ir muy lejos, Eddie Nketiah, Bukayo Saka y Reece Nelson, ¿no? Que son jugadores con carácter ofensivo. Joey Willow también. Y nosotros sabemos que es muy difícil que ese tipo de jugadores salidos de la cantera puedan tener un lugar en el primer equipo, porque siempre lo que manda es el gol acá. Lo que más cuesta es el gol, lo que más se tiene que pagar es el gol.
Claro.
Entonces, por ese sentido, siempre se va a preferir pagar una suma de dinero importante para traer goles. Pero en este caso, Arsenal ya lo ha demostrado que le está dando oportunidades a estos chicos, y creo que en ese sentido Arsenal no diría que está del todo resguardado, pero sí tiene prospectos que vienen trabajando juntos hace mucho tiempo, y eso cuando menos puede ser un alivio para el entrenador.
Sin duda, sin duda. Bueno, veremos cómo continúa, ¿no? Las novedades en estas semanas. Sabemos, el Arsenal vuelve a jugar entonces el 17 de junio. Recordamos, como dijimos al principio del episodio. Restará ver también qué pasa con los clubes de la Premier, porque también hay mucha división en lo que es bajo qué normas se reanuda el campeonato, ¿no? Si, por ejemplo, se acepta la regla de los cinco cambios que sugiere la FIFA, como pasó en la Bundesliga, o bueno, el registro de jugadores. Recordemos que la Premier se renueva a mitad de año el registro de jugadores, y también están algunos clubes proponiendo que se pueda anotar para hacer un recambio de jugadores juveniles, sobre todo en lo que son la lista de buena fe, por decir de alguna forma. ¿Qué va a pasar con el VAR? Porque también hay cierta
Es verdad.
polémica con respecto a si va a funcionar el VAR o no, porque,
Claro.
bueno, eso también requiere protocolos sanitarios y requiere
Claro.
algunas medidas para evitar los contagios. En Alemania está funcionando, pero en Inglaterra no está muy claro. Entonces, hay que ver, ¿no?, qué pasa en
Hay
estos
cosas a
días,
resolver,
cómo,
sí.
sí, hay algunas cosas a resolver sobre el regreso. Lo que no está en duda es la fecha. Sabemos, el Arsenal va a jugar el miércoles 17 de junio, y falta muy poquito para que volvamos entonces a ver al equipo de Mikel Arteta en cancha.
Sí, señor. A
Así
este ritmo
que,
estamos hablando
sí.
de una temporada que va a terminar más o menos a mediados de agosto, con
Sí,
suerte.
esa es la idea,
Y
sí.
yo me pongo a pensar ya qué va a pasar en entretemporadas, ¿no? Digo, entonces, si hubo un parate de 3 meses, no creo que los clubes o los organizadores estén dispuestos a que haya otra vez 2 meses sin
No,
competencia, ¿no?
no,
Tal vez
calculo que
veamos
la
un.
pausa será de 3 semanas,
Sí.
sí, un mes como mucho. Sí,
Se
creo que
va
en
a poner
septiembre
interesante.
está, sí, creo que en septiembre es la idea de que ya se empiecen a empezar las temporadas 2020-2021, para que tampoco el calendario quede tan ajustado como ahora, ¿no?
Y un mercado de pases truncado también, va a ser todo muy extraño.
Sí, va a ser todo muy. Quizás tengamos un mercado de pase de 3 semanas que puede llegar a ser una carnicería,
Sí.
porque con los precios muy bajos y los clubes matándose 3 semanas, tendremos bombas de fichaje todos los días. Bueno, veremos, no nos adelantemos, pero estemos atentos porque puede suceder, todo eso puede suceder. Bueno, hasta acá llegamos entonces con este episodio. Muchas gracias a los que están del otro lado, como siempre. Gracias, Mati, por formar parte nuevamente de un episodio de podcast de Arsenal en América.
Como siempre, un gusto, y les pido disculpas si escucharon de fondo a alguno de mis gatos. Estuvieron particularmente
Querían
molestos
participar,
durante
querían
la
participar.
grabación. Hacía mucho que no estaban tan inquietos, pero bueno, es parte de la vida doméstica.
Y bueno, tenían cosas para decir, está muy bien que hayan opinado. Seba, muchas gracias, como siempre.
No, un placer, amigos. Bueno, ya como tú has dicho, en 3 miércoles ya vuelvo a jugar Arsenal, un partido complicadísimo, pero que sin duda lo vamos a disfrutar, sea cual sea el resultado, porque va a ser la primera vez en, claro, 2 meses y medio o 3 meses que va a jugar el equipo. Y creo que ya hemos tenido suficiente como para poder descansar del equipo, y
Volvemos a
ya
sufrir.
Volvemos al ruedo y esperemos que sea un final de temporada muy bueno para el equipo y que sea, yo creo que lo mejor que sería que sea con todas las garantías, con todas las garantías, porque los jugadores merecen eso. Son jugadores
Sí,
que, por más
absolutamente.
que les paguen un montón y que la gente diga, no, pero les pagan un montón, tienen que jugar igual. No es así, cada uno vela por su propia familia y creo que bajo una seguridad importante, creo que se va a poder ver un buen espectáculo.
Muy bien, ha pasado entonces Mati Terzic, también Seba Gálvez. Mi nombre es Rodrigo Duben. Nos reencontramos en el próximo episodio de los podcasts de Arsenal en América. Como siempre les decimos, sigan atentos a todo lo que tiene que ver con la pandemia, cumplan con las reglas y quédense en sus casas si así lo disponen sus autoridades locales. Hagan caso y esperemos que esto pase pronto. Por lo menos ya sabemos que dentro de muy poco, tendremos al Arsenal jugando de vuelta para poder disfrutar y para poder analizarlo aquí en nuestros podcasts. Nos reencontramos en el próximo episodio y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.